Estamos en comunicación ahora con el senador Sergio Godoy, a quien agradezco la deferencia. Estábamos buscándolo en estos días y hoy podemos conversar con él. Hola, senador, ¿cómo te va? Muy buen día.
Hola, buen día, Santiago, Enrique, a toda la audiencia. Sí, la verdad,
gracias
que
por...
justo tuvimos unas cuantas sesiones y ahora también en pleno, pero ya no podía prolongar tanta ingratitud, por así decirlo.
Vamos a tratar de robarte poco tiempo, senador. En realidad, la pregunta desde hace un tiempo, y no quiero perder el hilo de eso, si bien hay otras noticias que van acaparando la atención, yo creo que es un debate demasiado importante y en su momento tu voto fue clave, tu argumentación también, porque acá se habla de cuestiones constitucionales, de impedimentos que tienen que ver con la normativa paraguaya. La pregunta guarda relación con esto de los gastos sociales en particular, lo que ustedes ya habían debatido, pero creo que después de escuchar al Ejecutivo justificar su veto hablando de una cuestión inconstitucional y de escuchar a Nicanor Duarte Frutos decir nuevamente hoy que hay un impedimento, salvo que dé un visto bueno eventualmente el lado argentino, quiero conocer qué es lo que vos crees después del estudio que hicieron, senador, sobre todo porque es importante desde tu perspectiva, no solamente política, sino que perspectiva jurídica. ¿Es o no constitucional el incorporar gastos sociales al presupuesto general de gastos de la nación por la vía de la ampliación presupuestaria?
Sí, para mí sin duda sí, ¿verdad? Se puede realizar, no es inconstitucional, y que ya voy a retomar y voy a analizar de dos formas. Uno, con el argumento anterior que ya lo habría, digamos, expuesto, cuando aquel proyecto que he impulsado y que me han apoyado otros colegas de racionalización de gastos se incluyó a las binacionales en cuanto a limitar sus gastos, la contratación de parientes, establecer topes salariales. Y en aquel entonces, ¿qué pasa? El tratado tiene sus protocolos anexos. Ahí está regulado todo el accionar, digamos, de las hidroeléctricas. Ahora, hay una vez que se dispone, vamos a hablar ahora solamente de los fondos sociales,
sí,
que el destino de 100 millones de dólares al año va a ir a cada margen para fondos sociales, ¿qué, digamos, qué obsta, qué impide que por una norma local, que ni siquiera afecta en nada, ni siquiera en puridad, yendo a un extremo, los brasileros o los argentinos deberían conocer, porque ya sale la contabilidad, digamos, de esta hidroeléctrica, ya está a la disposición estos 100 millones de dólares, en el caso de Itaipú y Yacyretá, y internamente en Paraguay se dispone cómo distribuir. Ahora, aquella vez me dijeron, no se puede, por lo mismo que están diciendo ahora, como una norma inferior va a tratar, es que no cambia, dispone ya internamente, no afecta a lo resuelto por Itaipú y Yacyretá. Se dispone, como decía, no, pero no se puede. Bueno, y si es así, bueno, yo le puse el ejemplo de impuesto a la renta. El impuesto a la renta en cada país, la ley impositiva, son también leyes internas de cada nación. En Paraguay dice que los directores de estos entes deben pagar el 10%, ¿verdad?
Claro.
Y en Brasil, 38%. Espera un rato. Y eso es parejo, eso fue decidido por los consejos. No, porque son disposiciones de orden interno que en nada afecta el funcionamiento, digamos, y la administración de las binacionales. Ese es el argumento ya que hemos sostenido aquella vez y que lo traemos hoy. Ahora, aparte de eso, en lo que tenga que ver con fondos sociales, este es un proyecto que nosotros hemos, yo soy proyectista con otros colegas, y que era más amplio. Y luego primó un poco la razón, la sinceridad. Viste que hay veces que tenemos mucho ímpetu para decir, no, vamos a hacer lo que estamos seguros que se puede hacer y lo que no va a ser objeto, digamos, de algún impedimento constitucional. Que también, como todos saben, debemos respetar ese marco, obviamente.
Claro, claro.
¿Qué pasa? En el veto del Ejecutivo, si te fijas, en la segunda página, segundo párrafo, hace mención y dice que los gastos socioambientales son gastos de los cuales puede disponer el Consejo de Administración según el artículo 9 y de Itaipú y 7, creo que es de Yacyretá. ¿Y qué son esos gastos que pueden disponer? Son los gastos del servicio de electricidad, son los gastos propios de estas hidroeléctricas, porque cuando se crearon y en nuestro estado, los gastos son básicamente lo de generación y distribución, la generación de electricidad y venta, ¿verdad? Que es para eso que se crearon las hidroeléctricas. Sí. Y se deduce todo lo que sea sus costos, los préstamos y todo. Luego, en el 2004, 2005, por una decisión política, dijeron, vamos a darle a esos gastos un destino socioambiental. Y ahí fue, luego de años de vigencia del tratado, con una decisión que fue objetada por la Contraloría General de la República, porque no fue aprobada, como debe ser un tratado, porque es al hacer un anexo y un protocolo internacional debería ser aprobado por el Senado, fue objeto de una observación de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, ¿son los gastos socioambientales gastos del servicio de electricidad, sí o no? No, el servicio de electricidad se puede prestar perfectamente sin estos tipos de gastos socioambientales, y de hecho se hizo por décadas, hasta que se decidió darle el cariz y darle la posibilidad de estos gastos socioambientales directamente a la Itaipú Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice, está bien, saquemos estos gastos socioambientales del servicio de electricidad, ¿verdad? Porque si no, esto debería ir y, por ejemplo, hacer más, a menor costo la energía, debería ser más óptimo, digamos, y más barata la energía, pero no, mantengamos esto, pero llevemos esto al presupuesto general de la nación y que la Itaipú y Yacyretá dejen de creerse un estado dentro de otro estado. ¿Cómo ellos van a estar haciendo un empedrado, un puente, ampliar un hospital, todo, sin ningún control? Si el que está al lado, el Ministerio de Obras Públicas, con todos los recursos que nosotros aportamos a través de los impuestos, planifica las obras, licita, hace, tiene el control de la DNSP para las licitaciones, tiene el control de la Contraloría en su actuar, todo lo que ya sabemos, participa, hace las obras, y el otro por derecha hace según su autorregulación. ¿Y de dónde ellos sacan eso? ¿De dónde son los recursos de las binacionales? Es la mitad del río que es nuestra, de los paraguayos también es. O sea, ¿de dónde ellos sacan que ellos son un estado dentro de otro estado? Claro. Y sabe, y fíjate en el artículo que ellos aducen, dice, el Consejo de Administración aplicará el tratado y sus anexos. Y con esa frase ellos se adjudican la posibilidad, digamos, de, en este caso, administrar los fondos sociales y que nadie pueda disponer del destino de los mismos. Y para mí es totalmente infundado y es muy, muy a la ligera eso que dicen. Ah, no, por una ley nacional no se puede, por el orden de prelación de las leyes, cambiar un tratado. En el tratado no existe los fondos socioambientales. Eso fue una creación, senador, muy posterior.
Creo nomás sí. Que, mira, primero que coincido, y pienso que esas interpretaciones, porque cuando decís ellos creen que, yo creo que el propio gobierno, el propio ejecutivo, al darle la razón a ellos respecto a este tipo de interpretaciones, me parece que es el ejecutivo el que le está dando esa superioridad y esa ese no reconocimiento a las leyes paraguayas y al propio Congreso, ¿verdad? Porque inclusive viendo el discurso, esa vez que el propio Mario Abdo Benítez dio un discurso como desafiando a los sindicalistas de Itaipú, tratándoles de antipatriotas por lo que estaban haciendo, decirle, me voy a enfrentar con ustedes, es como decirle, mi posición es esta. Por más que ustedes defiendan lo contrario, pues se están topando con el presidente de la República. Y si ahora es el presidente el que toma la decisión de vetar, es una posición, la presidencia de Paraguay me parece sumisa a una postura que hasta ahora sigue siendo controversial, porque el Congreso de la Nación Paraguaya decidió lo contrario y es el Ejecutivo el que termina dando la razón a esta interpretación controversial. Claro. Pero, más allá de este comentario, senador, quería sumar una consulta, ¿verdad? Porque, de hecho, teníamos mucha ansiedad de hablar contigo porque queríamos saber, en un principio, si es que, no sé, la operación cicatriz hacía eventualmente cambiar de posiciones. Sin embargo, por lo que escuchamos, vos te mantenés y te mantendrías en rechazar el veto eventualmente.
Sí, de hecho, vamos, como te dije, se precipitaron los tantos y estamos tratando ahora, ¿verdad? Entonces, la tendencia yo creo que va a ser, se van a mantener los colegas, porque la gran mayoría de estos fue objeto de muchísimo debate, ¿verdad? No es algo nuevo. A lo que surgió, quiero rescatar dos temas de lo que dijiste, Santiago. Uno, el presidente de la República ya hizo, ya actuó conforme, no a una ley, a un decreto que él dictó, dispuso que a las altas autoridades se le descuente un porcentaje de su salario. ¿Te acuerdas de que cuya secretaria? Por decreto.
Sí.
¿Y por qué hizo? Y cuando bien estás contando la anécdota que era contra y le desafió a los sindicalistas y a todos.
Sí.
Lo hizo porque era el bolsillo ajeno. Este es su bolsillo, por así llamarlo, porque esto es una posibilidad, y no estoy hablando de nada de corrupción, de nada. Estoy hablando de que este es el bolsillo que facilita, digamos, al presidente de la República a ejecutar rápidamente lo que decía. Vos va a haber miles de anécdotas que se van al interior y le dicen, necesitamos, venga acá el director, ella se construya el ¿verdad? Beca, venga acá y dónde la beca, y así se soluciona, digamos, la cosa. Entonces, ¿por qué actuó de una forma? Porque era el otro bolsillo, le descontó el salario, repito, por decreto, no era ni siquiera una ley, y ahora él aduce que no puede una ley, ¿verdad?, ir contra un tratado, siendo que ella realizó eso, y él apoyó esa tesis, y ahora él sostiene lo contrario, y eso es lo que, digamos, agrede el sentido común, y eso es claro, que hace que nadie le crea que realmente está convencido, ni él ni sus asesores, que esto es violatorio a un tratado, porque no lo es.
Senador, por último te quiero preguntar, porque están en la sesión y no quiero que pierdas eso, tampoco es muy importante. Sí. Eso que te decía Enrique, la operación cicatriz en sí, y esta ya es una cuestión política, ¿existe forma de traspolar este criterio que tenés a un criterio de bancada de Honor Colorado, no solamente en Cámara de Senadores, sino que también en Cámara de Diputados, como ya lo hicieron en otras ocasiones cuando hubo que debatir cosas que eran importantes? Esta creo que es una de ellas, son 100 millones de dólares nada más y nada menos. ¿Existe forma de llevar a un debate que permita un consenso, independientemente de la operación cicatriz, que dejaron en claro, esto no tiene que ver con lo que creemos que debe ser importante para el país, cuando hay que ir de contramano incluso?
O sea, uno, que la operación cicatriz, como decía, una operación de tinte netamente electoral, ¿verdad? De mi parte yo noto la necesidad de unir esfuerzos, porque lastimosamente este gobierno ha tomado medidas sumamente erradas que perjudican a el país y perjudican grandemente, obviamente, las chances del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces es peor estar fragmentado, y hay que buscar y no cansarse de establecer puntos en común, ¿verdad? Eso por un lado. No afecta, digamos, este tipo de cuestiones, y sobre todo esta cuestión. Esta cuestión no es nueva. Esto, para mí, por lo menos, que soy proyectista y del primer proyecto de racionalización de gastos que está ya vigente, por suerte, fue tema de debate desde aquel entonces. Y claro que nosotros hablamos en bancada, no solamente de Senado, sino también con los diputados, y yo les puse mi punto de vista. Ahora, mi punto de vista es bastante, digamos, viene desde la propia, el preámbulo de la Constitución, ligar principios constitucionales, cambiar un orden establecido y ver una interpretación no solamente literal, sino una interpretación sistemática de la Constitución, y agregarle algo que es clave, sentido común para mí. Ahora, los diputados, me acuerdo, en aquel entonces, y también colegas senadores, tuvieron dictámenes de prestigiosos abogados que piensan lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué me toca, Enrique, Santiago y audiencia? Me toca a mí exponer mi idea, y como ayer le decía a un colega, uno no puede ser, digamos, arrogante, si yo no tengo la razón, no. Tenés que tratar y seguir y dar tu punto de vista, y bueno, en algunos casos se podrá, en otros no. La ley de racionalización de gastos, de 100 puntos, de 10 salieron 7, pero ya está vigente. Entonces, ciertos puntos se pueden acordar y ciertos no, porque tenemos criterios diferentes, pero en nuestro caso discutimos en casa y como es la democracia, gana el que tiene más votos. Y bueno, y en este caso, en senadores, yo creo que vamos a ratificarnos en nuestra versión de que los fondos sociales deben ir al presupuesto de la nación, y diputados seguramente van a decidir conforme a sus dictámenes anteriores y lo que ellos opinen.
Correcto. Senador, te agradecemos por el tiempo. Un abrazo grande.
A ustedes, abrazo.
Hasta luego, el senador Sergio Godoy. Entre otras cosas, se ratifica en lo que originalmente ya había pensado Enrique respecto a los gastos sociales. Ahora se está debatiendo esto en sesión extraordinaria en Cámara de Senadores y tiene que ver ya con el decreto 4362 que objeta el proyecto de ley de incorporación de gastos sociales al presupuesto general de gastos de la nación. Estoy viendo que TV Cámara transmite esto, pero tiene algunos problemas de origen.